Hace un instante les decía que todos estamos a la espera de que estén disponibles una o varias vacunas. Se discute sobre los plazos, tenemos nuestras expectativas, nuestras ansiedades, porque esas vacunas nos van a permitir, esperemos, prevenir el contagio del coronavirus que en estos momentos nos azota y empezar a derrotar definitivamente a esta pandemia. Ya hay varios proyectos de vacunas muy avanzados en cuanto a sus ensayos ya en humanos, y eso es una buena noticia. Ha surgido un importante debate ético al conocerse que en algunas de estas vacunas, no en todas, se han utilizado líneas celulares procedentes de fetos que fueron abortados. Bien, es verdad que hace bastante tiempo. En cualquier caso, sobre lo que eso implica, sobre las responsabilidades, la posible cooperación o no de los distintos sujetos, de quienes participan en la vacuna, de quien la va a recibir, pues nos parece interesante aclarar todo eso. Y hemos invitado al doctor Francisco Güell, que es investigador del Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra. Él es biólogo, filósofo y máster en bioética y biojurídica y profesor en diversos másters de estas cuestiones, así que por lo tanto esta la tiene que seguir muy de cerca. Doctor Francisco Güell, muy buenas tardes, gracias por estar hoy con nosotros.
Buenas tardes, José Luis.
Bueno, la primera pregunta para que nos aclaremos es ¿por qué es necesario utilizar eso que llaman cultivos celulares y qué son esos cultivos celulares a la hora de desarrollar cualquier vacuna?
Bien, pues mira, para comprender bien esa necesidad de utilizar esos cultivos, hay que primero saber bien cuál es la función básica de una vacuna. Bien, la idea central de una vacuna es inocular en personas virus que hayan sido previamente debilitados, ¿no? Que estén un poco flojos, ¿verdad? Uh-huh. ¿Para qué? Para que el cuerpo tome entonces nota de cómo es ese virus y se prepare para futuros ataques. A eso se le llama técnicamente provocar una respuesta inmunológica en el cuerpo. Y respondiendo ahora a tu pregunta, ¿verdad?, por qué es necesario esos cultivos celulares, es necesario porque justamente para debilitar y atenuar esos virus y luego para producirlos en grandes cantidades se necesitan, pues eso, cultivos, digamos, celulares humanos, ¿no?, que hacen como de fábrica de esos virus que luego serán la base de las vacunas.
Y como decía yo antes, al inicio de la conversación, pues hemos sabido que en la fabricación de algunas vacunas contra el COVID ya había sucedido con alguna otra vacuna anterior, pues a la hora de realizar esos cultivos se han utilizado líneas celulares que se han obtenido de dos fetos abortados, concretamente en los años 1972 y 1985. ¿En qué consiste esa utilización?
Pues mira, efectivamente, como bien dices, José Luis, para la vacuna contra el COVID, como ya ocurrió también para otras vacunas, como la de la rubeola, algunos de esos cultivos provienen del tejido de cadáveres de fetos que han sido abortados. Concretamente, en el caso del COVID, esos dos fetos fueron abortados, abortos provocados, ¿verdad?, en la década de los 70 y 80. Pues mira, de algunos de los tejidos de ese cadáver se sacan, ¿no?, se sacaron un grupo de células, uh-huh, y esas células se han mantenido, pues durante casi estos 40 años desde entonces, vivas, activas y funcionales tras millones y millones de divisiones. La verdad es que es algo sorprendente cómo la biología consigue de unas células de hace 40 años, uh-huh, que se mantengan, digamos, en esa plaquita de Petri que todos conocemos de plástico, ¿no?, durante casi 40 años dividiéndose y funcionales para poder utilizarlas, como hemos dicho antes, como fábrica, ¿no?, de vacunas.
La vacuna. Bueno, el hecho es que el recurso a unas células que proceden, como hemos dicho, de dos abortos provocados, ciertamente hace bastantes años, pues plantea un problema moral, porque desde luego nosotros reconocemos el aborto provocado como un mal sin paliativos, que no tiene excepciones. ¿Cuáles son los términos del debate moral en este caso?
Pues mira, antes de meterme en, ¿verdad?, en el terreno, José Luis, permíteme comentarte que creo que conviene tener presente que en los tiempos que corren tenemos casi una obligación de aprovechar cualquier oportunidad para fomentar la cultura de la vida. Creo que esto es importante. Estamos en un contexto donde, ¿no?, tenemos que hacernos oír, ¿no?, cuando sale un tema que podemos aprovechar para posicionarnos. ¿Bien? Creo que también es bueno tener en la cabeza que desde que se produjeran esos dos abortos en la década de los 70 y 80, actualmente no hay constancia de que se hayan producido abortos para el desarrollo de estas u otras vacunas. Uh-huh. Es decir, estamos hablando de dos hechos aislados y puntuales en lo que se refiere a la conexión entre abortos y desarrollo de vacunas. Uh-huh. Bien, dejando estas dos cosas claras y entrando, ya te digo, ya en materia, ¿no? A ver, me parece muy razonable que quien se alinee con la cultura de la vida no desea tener ningún vínculo, que no desee tener nada que ver con ningún aborto, ¿verdad? Y esta sensibilidad supongo que será compartida por muchos oyentes. Pues el problema que tenemos es que de las 150 vacunas que están compitiendo por ser la primera, estas candidatas, estos proyectos, ¿verdad?, que están constantemente están diciendo en fase 1, fase 2, fase 3, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pues de esos 150, 6 de las que se encuentran en estado más avanzado utilizan origen, ¿verdad? Tienen unos, o sea, de esos tejidos, de esos cultivos que se utilizan, tienen origen fetal, ¿verdad? De hecho, la de Oxford, que es la que de todos hemos oído hablar estos días, ¿no?
Sí.
Es una de esas 6 que utilizan ese tejido. Y en ese sentido, pues es que el debate de la tensión es clara, ¿no? Si existen 2 vacunas y una tiene conexión, aunque sea remota con un aborto provocado y la otra no, o sea, lo adecuado, lo que nos va a salir, lo que nos sale, ¿verdad?, es utilizar y promover la que no tiene ninguna conexión con tejidos fetales.
Hablas de utilizar y promover, pero claro, habría que distinguir ámbitos muy distintos en cuanto a responsabilidad. Una es la de, por ejemplo, los gobiernos, que son las que van a adquirir esas vacunas, y otra, el ciudadano, que se pondrá la que le digan que se tiene que poner.
Mira, tal cual. La verdad es que esa distinción, José Luis, a mí me parece fundamental. Mira, yo como ciudadano no decido ni puedo decidir qué vacuna financiar, cuál poner a disposición de la población, cómo garantizar un acceso universal. Esos son problemas, ¿no?, de los que se han de ocupar los gobiernos. Y en ese sentido, solo ellos tienen el poder y la responsabilidad de abordarlos, ¿verdad? Y mira, y en este sentido, un gobierno que desee, ¿no?, o que tenga la obligación de representar, ¿no?, a toda la población, pienso que se tendría que tomar en serio planificar, cuando estuviera disponible, la compra de una vacuna cuyo origen no tenga relación con los abortos. Y sí hay que apuntar que dentro de esas vacunas que están avanzadas, ¿verdad?, las hay que no han utilizado estas células que provienen de fetos abortados, ¿no? Una de ellas, la hemos escuchado también, se llama la de Moderna. Pues bien, creo eso, que esa distinción, ¿no?, entre la responsabilidad que tienen por uno los gobiernos y la ciudadanía es clara. En la ciudadanía, o sea, para el oyente de a pie, o sea, para los que nos escuchan y para mí mismo, ¿no?, la responsabilidad es otra. Mira, vayamos al grano. Supongamos que la vacuna de Oxford, que recuerdo esta sí que tiene relación con fetos abortados, fuera la única que los sistemas de salud nos ofrecen durante un tiempo, ¿no? Pues bien, si uno entiende que se encuentra en una situación de peligro grave para la salud, la Academia Pontificia de la Vida afirma que no hay ningún impedimento moral para utilizarla. Y mira, hay 2 cosas que me parecen muy importantes. Hablar de lo que son las fechas y la gravedad, ¿verdad? Me parece que son 2 cuestiones súper importantes. Me adelanto lo que podría acontecer. Imagínate, José Luis, que un día sale la vacuna de Oxford y al día siguiente o a los 2 días sale una alternativa, ¿no?, cuyo origen es lícito. Bueno, llegado a ese punto, ¿no?, que es como ponernos en el terreno, ¿no?, cada uno tendría que valorar en conciencia si esperar 1 o 2 días supone un riesgo grave para su salud y de la que le rodean. Ahí es donde creo que se mueve, ¿no?, ese debate que nos afecta directamente a los que, ¿no?, al ciudadano, por decirlo así.
Bueno, acabas de hacer mención a un documento de la Academia Pontificia para la Vida que afronta los dilemas planteados por este tema en la fabricación y uso de vacunas, porque de hecho, como ya comentamos, esto ha sucedido ya con la vacuna de la rubeola. Brevemente, ¿qué criterios nos ofrece?
Mira, antes de explicar los criterios, permíteme también, José Luis, hacer un comentario, ¿verdad? Recurrir, esto se lo digo a mis alumnos también de todos los másteres, ¿verdad? O sea, recurrir a la autoridad para que decida por nosotros y así evitar cualquier conflicto y cualquier tensión, yo creo que no corresponde con la madurez que cabe esperar de personas adultas y con conciencia y que quieren ejercitar su libertad. Es verdad que tenemos el deber de informarnos y en este sentido, a ver, es importante acudir a la autoridad para dejarnos orientar. No tenemos tiempo tampoco para andar investigando todos, ¿verdad? Pero sí animo a que cada uno trate este problema, o sea, trate de entender por qué y cuándo existe o no un problema moral para que así pueda hablar en conciencia y ejercitar una, ¿no?, una verdadera libertad. Mira, pienso que cualquiera puede comprender con facilidad las 5 condiciones que, según la Academia Pontificia de la Vida, convierten en aceptable utilizar una vacuna que ha utilizado este tipo de material. Un pequeño apunte, que también contextual, que creo que es importante tener en consideración. Este documento, que está escrito en el 2005, se planteó, o sea, se redactó en un contexto de urgencia y de extrema gravedad con la rubeola, ¿no?, con una enfermedad que se llamaba el síndrome de rubeola congénita. Entonces, las mujeres embarazadas, las madres, ¿verdad?, pasaban al feto en más de un 90% de los casos la enfermedad, provocando aborto, malformaciones, muertes neonatales, y en los que nacían retraso mental, ceguera, o sea, cosas bastante, bastante serias, ¿verdad? Entonces, bueno, este documento del 2005, que luego, ¿no?, hay otro documento del 2017 en donde reitera lo mismo, hablaba de 5 puntos. Vamos uno por uno rápido.
Sí, por favor, porque se nos acaba el tiempo.
Perdona, es que tengo, sí, tengo este pronto, digamos, educacional.
Sí.
Venga, vamos a por ello. El primero, que haya riesgo grave para la salud, ¿vale? Esto se entiende. El segundo, que cuando vayamos a un centro de salud a que nos ponga la vacuna, no haya una alternativa que esté disponible y que sea clínicamente indicada a nuestro alcance, ¿verdad? Que sea de origen lícito. O sea, no tiene que haber alternativa. Tercer motivo para que no sea un problema. Que la vacuna en cuestión que nos pongamos, aunque sea de origen ilícito, la utilicemos de forma temporal hasta que haya una alternativa disponible. Cuarto punto, tenemos que expresar un rechazo a que la acción desde la que se originó esos tejidos con los que se ha hecho la vacuna es una acción que rechazamos. O sea, el aborto, no nos alineamos con el aborto, ¿vale? Expresar rechazo. Y quinto, tenemos que hacer también presión a los gobiernos para que apuesten por financiar desarrollos de vacunas de origen lícito y, sobre todo, que compren y distribuyen alternativas una vez que estén disponibles para que podamos acceder a unas vacunas que no tengan ese problema, ¿va? Mira, en estos meses donde no hay ninguna vacuna disponible, sí me interesa mucho, ¿no?, poner énfasis en esa importancia de que los ciudadanos como tú y como yo nos hagamos oír para que el gobierno se tome en serio poner a disposición, cuando estén disponibles y sean clínicamente indicadas, una vacuna que no haya utilizado ningún tejido procedente de un aborto. Y mira, a la vez, no hay que ser ingenuos. O sea, quiero decir, no podemos ser ingenuos. No soy muy optimista en esperar esa sensibilidad de aquellos gobiernos y sistemas sanitarios que promueven con sus leyes que haya, pues, en España 100.000 abortos al año, ¿verdad? Aunque, déjame decirte, aquí me sale una vena estratégica siempre, ¿verdad?, que no, que si yo fuera asesor del gobierno, aprovecharía esta situación como estratégica. Ahora se encuentra el gobierno con una oportunidad única de representar y contentarnos a todos, sin enfadar a nadie, si se toma en serio el comprar, el momento que esté disponible, ¿no?, una vacuna, una alternativa, ¿no?, que no tenga problemas, ¿no?, de origen ilícito, como la de Moderna, por ejemplo, ¿no?
Pues desgraciadamente el tiempo se nos acaba, pero yo creo que ha sido muy iluminador todos estos criterios que nos ha ofrecido el doctor Francisco Güell del Instituto de Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra, y no descarto que podamos volver a hablar en el futuro, según vayan las cosas. Francisco, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias a ti, José Luis.
Hasta pronto.
Gracias.